Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque hay jornada doble y será de vida o muerte para algunos equipos. Cruz Azul está peleando el liderato general, mientras que América jugará esta noche con varios lesionados. Analizaremos qué es lo que está pasando en el fútbol mexicano y qué es lo que podría darse en esta jornada 14. Deporte Express. Ya está lista la Serie Mundial 2025 de la Major League Baseball y habrá participación mexicana. Les daremos todos los detalles de lo que pasó en el emocionante encuentro donde se definió al campeón de la Liga Americana. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica. Amigos de la Octava, con el gusto de saludarle. Comienza esta fecha doble. Quedan 12 puntos por disputar. 12 puntos, 4 juegos. Y del primer lugar, el superlíder, que es el Toluca, al quinto, solamente hay 5. 5 puntos de diferencia. La recta final para ver quién de estos 5 puede llegar como líder absoluto. Si uno revisa los calendarios, el calendario menos complicado es del América, porque se enfrenta al Puebla, al Mazatlán, al León y cierra así contra el Toluca. Pero tiene 3 rivales que en teoría son papitas. Rayados no la tiene del todo fácil. Va contra Juárez, que busca calificar directa y está en zona de play-in. Va contra Cruz Azul, que es el sublíder. Va contra Tigres, su acérrimo rival, y cierra con Chivas, que estará buscando su paso al play-in. Así que Rayados es el más complicado, por lo menos en este papel. Tigres no la tiene tan fácil, pero también es complicado, está a 5 puntos. Y va contra Pachuca, va contra Xolos, va contra Rayados y cierra contra San Luis. El Toluca, el líder general, no la tiene tan complicada. Xolos, Pachuca, Atlas y América. Quizá en el último juego se juegue algo más que el liderato general y el pase a la liguilla. Cruz Azul va contra Necaxa, Rayados, Puebla y Pumas. Todos a la casa del diablo, al exorcismo del diablo. Y en esta recta final hay que dosificar esfuerzos, porque hay que calificar primero. Estos 5 van a calificar prácticamente directos en una o dos fechas, y quizá esta misma semana alguno ya estará calificado, porque del quinto al sexto hay otros 5 puntos de diferencia. Es decir, se abre una brecha entre 5 y el resto, que es la perrada. Los que buscarán un milagro en la liguilla, a ver si de milagro, si se alinean los astros, si pueden llegar a la final y quizás hasta ser campeón. Ahí encuentran a Chivas, a Puma, a Pachuca, a varios más. Pero la recta final empieza hoy. Y si quieres ser líder general, hay que apretar estas últimas jornadas. El resto, la perrada, buscará sumar para pagar o no pagar multas, aunque parece prácticamente imposible. Por vía de mientras, hoy hay 3 juegos. Los 3 que van a la casa del diablo a buscar el exorcismo, a ganar estos 3, porque el Toluca se les puede escapar si aflojan el paso. ¡Comenzamos!
We'll be right back. nosotros. Aquí, claro. Sí.
¿Qué pasó? Oye, yo le iba a pagar mañana la comida. Carlos ya no me confirmó y ya me salió otro evento de la Fórmula 1.
¿Sí? ¿Nada más a él?
No, te invito también.
Ya, fantasma.
Vamos, también. ¿Vamos a ir a la Ibero a con Haas o qué?
A ver si lo puedo hacer. Déjame cerrarlo para la próxima semana porque ya se puso. Porque no confirma, licenciado Carlos no, Ponce de eso, León. No,
pero de León tiene mucho.
Si pero sin ir, falla, próxima Enrique, semana.
Escúchame, ¿vamos a ir a las canchas de la Ibero a jugar con Haas? ¿Con el equipo Haas?
No, ese no. No, ese no fui. Ese no fui requerido. Ese no fui invitado.
A otro. ¿No que eres orgullo de la Ibero?
No, pero ese no lo está organizando la Ibero. Lo organiza la escudería.
No, no, la, no, y los, acaban y de los Ángeles de la Ciudad de México. Ya prefirieron a
Ponce de León, que es Ibero igual que tú.
No metas tu
cizaña. Mira, pero bueno, aquí andamos. Qué gusto, Nacho. La verdad es que una columna...
Se movió el pandero, Nacho.
Una editorial... Pues bien, pero hay muchos temas paralelos, ¿no? Hay una noticia de breaking en esos momentos.
Ah, sí, esperamos.
Sí, que ya la mandó Nacho. Nacho, Nachete. Pues se le acabó la pantomima.
Pues al final de cuentas, lo que querían, no nada más lo quería
breaking.
El que jugara el Villarreal contra el Barcelona en Estados Unidos para la cosecha de dólares, que tenía ilusionado al equipo mexicano, a los equipos de la Liga Mexicana, porque ay, si van ellos, podemos llevar el clásico y podemos llevar el clásico regio, y les brillaban los ojitos, pues finalmente se canceló por las presiones de los equipos que sí protestaron, porque allí sí protestan, ahí no los callan, y bueno, protestaron porque no querían viajar a jugar en su liga en otro país.
Protestan los jugadores.
No los callan, pero los censuran. Sí.
Exacto, porque en la transmisión del fin de semana, la liga que controla ustedes que aman tanto al señor Javier Tras es un censor, el señor, es un antidemócrata, ¿no? Porque lo que pasó en la señal que genera la liga profesional cuando vino los 15 segundos de parón, que aquí lo vimos en México, ¿se acuerdan con los adeudos, no? Sí. Afortunadamente la cadena que transmitía esos partidos de expansión de ascenso no lo censuró, en la liga española sí pasó. Mandaron a una toma aérea y pusieron algo de Por la Paz, ¿no? Entonces, funcionó, sí, pero el mundo se enteró por las redes sociales de esa protesta de los futbolistas.
Entonces, nada más rápido para dar la noticia completa, la liga, la nota informativa, insisto, esto es breaking.
Última hora.
La Liga informa de que tras conversaciones con la promotora del partido oficial de la Liga en Miami, está comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas. La Liga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos. El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias. En un contexto de creciente competitividad global, donde las ligas como la Premier League o competencias como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como estas son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional. Finalmente, la Liga desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando como siempre para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados. O sea, eso, en pocas palabras, es el güey ese.
Ahora, eso no quiere decir que siga latente que la Liga MX pueda llevar un partido oficial, porque ya está el marco jurídico por parte de la FIFA, y es más, la AFA de Chiqui Tapia, la Superliga también podría ir en un momento dado un superclásico oficial a Miami, es decir, están encontrando ahí el mercado. Esto es única y exclusivamente del fútbol español, ¿no? Las otras ligas sigue abierta la posibilidad y muy latente de que haya partidos oficiales en USA.
Ahora, esto sigue siendo el fútbol español como centro de la oposición. ¿Te acuerdas de una Superliga, el famoso la Iglesia Florentina?
Claro.
En España no están contentos con el presente y quieren buscar más y más billete. Pero ¿sabes qué, Nacho? Tú sigue hablando del fútbol mexicano, Nacho. Tú sigue hablando de tu Super Toluca. Tú sigue hablando de Super Toluca.
¿Quiénes son los que se enojan con el presidente? Ojo, no son todos. Porque pregúntale al Oviedo, o sea, al final recibe una muy buena lana por haber ascendido y de repente la chiquillada, pues le va muy bien porque está muy bien estructurado el tema del reparto de ingresos en una liga donde hay un piso parejo, derechos de televisión en una sola bolsa, etcétera. Es decir, sí se enojan para algunas cosas, pero para otras, pues evidentemente están mucho mejor. O sea, le va hoy mejor a un, ¿qué te gustó? Un Leganés que acaba de ascender y descender en España, que a un Cancún, que son del mismo dueño, aquí en la expansión.
Claro.
Entonces, o sea, también unas y otras. ¿Quién está en contra de la liga? Pues Real Madrid, Barcelona, los que tienen...
Los gigantes.
Y, sí, claro, y argumentos propios para hacer un negocio propio.
Y que también del dentro...
ecosistema, sí.
Fíjate, ahí sí, perdón, Nacho, ahí sí hay una disputa, porque desde hace años los andaluces, Sevilla, Betis, no están de acuerdo abiertamente, y que incluso según ya falleció José María del Nido, el expresidente del Sevilla muchos años, fue una lucha constante contra Barcelona y Real Madrid, porque él decía, pese a que son los grandes, los derechos no se reparten igual. O sea, ellos siguen en su batalla, y esta la ganó también los futbolistas, ¿no?
Hoy es de los futbolistas.
Sí, es importante. O sea, a final de cuentas, a ver, ¿cuál es la decisión fundamental de todo este rollo? Ay, que la internacionalización, la manga del chaleco, lo que quieren es más dinero, porque les representa más dinero. O sea, ese es el punto medular. Y porque los jugadores cobran un chorro. Y cuando les digas a los jugadores, entonces vamos a hacer tope salarial, van a poner grito en el cielo, van a decir, no, pues, ¿cómo crees? Entonces, creo que ahí se tiene que ceder. Si quieres más dinero, pues déjame tener otros ingresos. No quieres más dinero, vas a poner tope salarial, pues nos quedamos como está.
Sí, y quiero poner otro tema en la mesa, que sí. Hay que verlo, que afecta.
Que no sea de mexicano. Chivas nada más. ¿Ya vamos a hablar de la liga?
Ah, no, entonces no, mejor no.
No, bueno.
Bueno, no,
¿quieres hablar algo?
Sí, sí. No es de Chivas, a ver rápido.
A ver,
el tema de
espérate.
España,
otra vez. España, perdón, pero si van a aplicar el mismo chiste de ayer, yo no juego así, ¿eh? Es su programa, es su espacio. O sea, si sigues de mamoncito, está bien, no pasa nada.
Yo voy a hablar de España, yo no quiero hablar de Chivas, espérame.
Está bien, así entre tres es mejor, entre tres periodistas, vámonos.
El tema de España es que quieren aprovechar el mercado.
Aprovechar el mercado de Estados Unidos, los dólares, el crecimiento del fútbol, el mundial. Y nosotros en México los tenemos aquí al lado, o sea, están en el norte del país. Y de repente nos quejamos de una Leagues Cup, que cómo es posible, que no sé qué. Evidentemente hay un ecosistema europeo, asiático, sudamericano.
Ansioso,
meter al mercado gringo. Y nosotros ya lo tenemos, ya pusimos el pie en la puerta para que nos dejen entrar.
Fíjate, yo sé que Moya...
Para que le midamos qué tan importante es.
Fíjate, yo sé que Moya está omnibulado por el fantasma y solo lo que dice el fantasma lo clipea. Pero fíjate, yo me encontré con unos datos que es bien importante, ¿no? Y ahí es lo que dices. Es un estudio CNBC que da a conocer esta nota, la periodista Laia Nile Kadan, y que habla precisamente que la audiencia, el consumo en televisión convencional y en streameo está creciendo. ¿En dónde creen ustedes? La audiencia hispana está creciendo abiertamente. Y ahí es donde se están dando cuenta cadenas como Telemundo y Univisión, que han reportado ganancias en este último trimestre del año en ingreso de publicidad, que tiene que ver que los anunciantes ven y los medios ven que los hispanos están yendo hacia allá y están invirtiendo. Es más, el hispano, el latino, consume 50% más de streameo que, llamémosle así, el gringo. Entonces, a lo que, y nada más para complementar lo que tú decías, por eso es que una liga como la de España, que en Estados Unidos la transmite ESPN, ¿no? Una liga como la Premier, ¿no? Otra liga como la AFA, ¿no? La Superliga, van para allá. Ojalá aquí en México que se anda, México va adelante. Va como dos cuadras adelante, ¿eh? Dos cuadras adelante, logre capitalizarlo con la League Cup, que la seguimos golpeando. Yo creo que va a ser un torneo que pronto se va a establecer, y yo no dudo que muy pronto un juego, un Chivas América, un Cruz Azul, un juego de Puebla en Nueva York, van a llegar allá. Ese es el destino, porque ahí están, y se los voy a compartir en privado, compañeros, este estudio que hace Nielsen, por ejemplo, el vicepresidente de esta empresa, que da una entrevista a CNBC, trae muy, muy buenos datos de cómo el consumo hispano es muy creciente en los Estados Unidos, y el fútbol mexicano está ahí, ¿no? Es parte del consumo. Por eso, y termino, la NFL, gran NFL que todos admiramos como industria, está volteando en Estados Unidos al mercado hispano, está diciendo, ¿qué está pasando con los hispanos? Vamos a voltear y vamos a darle el servicio.
Y no solo el mercado hispano, Luis, Nacho, o sea, la NFL ya tiene juego oficial en Inglaterra, ya se fue a Alemania, claro, en Brasil, está esperando que el Azteca esté listo para volver a México, y con dos juegos. La NBA lo mismo, tenemos en nuestro país tenemos un juego de oficial de liga, de grandes ligas es lo mismo. Entonces, lo que quiso hacer España y no pudo, nosotros ya lo logramos hacer medianamente con el tema de la League Cup. Falta que podamos destrabar y abrir esa puerta, que yo creo, contrario a lo que dice el doctor Castillo, yo creo que con este revés para la Liga Española, yo veo más difícil que México pueda abrir la puerta de un partido oficial de liga en Estados Unidos, porque el ejemplo era lo de España. Sí. Si España no pudo, yo no creo que necesariamente México, aunque ya esté la reglamentación ahí como que preparada para que se dé, yo no creo que sea tan fácil para México jugar un partido de liga oficial.
¿De quién depende? Depende de la Liga MX, porque el marco jurídico está dado.
De US Soccer.
A ver,
porque US Soccer necesitas ese permiso.
Y los jugadores y el sindicato también.
Los grandes socios de MLS, Soccer United Marketing y US Soccer, ¿quién es?
No te compres esa, para que les apruebe que jueguen un partido liga de otra liga ahí en su país. Digo, todo va a ser cuestión de dinero. Obviamente, claro, que si hablas de dinero, pues no puedes decir que no te conviene ir a Estados Unidos, por lo que tú me quieras poner, que economía te va a mandar. Lo único es que se puede caer en un... Imagínate, los aficionados mexicanos que esperan el clásico pues una vez al año, y que ese clásico que están esperando una vez al año, chin, te lo llevaste ahora a Pasadena. Y luego la América Cruz Azul, que también lo está esperando, no, pues ahora te lo llevaste a Chicago. Va a ser un éxito económico para los equipos, pero los aficionados aquí, pues los vas a ningunear. Y si no, al ratito, si esto lo permiten, al ratito vas a ver partidos de la Liga en España, de España, en Miami, en Qatar, no, en China.
Es que eso ya no se pudo.
Una liga como global.
Pero lo de España es caso cerrado. Lo del fútbol mexicano yo sí lo veo. Acordemos, hay que recordar cómo es el Soccer United Marketing, es una empresa filial de US Soccer. Soccer United Marketing también ya maneja a la selección argentina. ¿Y saben cuál es el arreglo?
Pero acuérdate que la selección de Estados Unidos se fue, ¿eh?
No, y termino. Pero ¿sabes cuál es el arreglo para que US Soccer le autorice a México jugar un partido? Y todas las ganancias son para US Soccer. Un juego México-Estados Unidos. Con eso está. Es así, justo dice Nacho, es cuestión de dólares, no de pesos y centavos, de dólares. Y si les plantean el negocio a los gringos de money, van a aceptar. Van a dar la unión de jugadores, la MLS, US Soccer, van a aceptar. Ya entraríamos en otra discusión que ustedes dicen muy bien, el tema del arraigo, ¿no? Aquí en México. Pero yo lo veo, es parte de, o sea, tenemos nada que ver más, a Estados Unidos, más. Nuestro doble tampoco, mercado es tampoco extraordinario.
Tampoco verlo de forma tan simplista, porque la MLS está haciendo un esfuerzo brutal por hacer que su propia liga se arraigue en la afición de Estados Unidos. Si le das entrada todavía más al fútbol mexicano, que es la liga de fútbol que más se ve en Estados Unidos,
pero pues también ahí te voy, le vas con a estos dar datos, a tu propio ahí mercado. Ahí te das cuenta, Carlos, los datos que hay. La MLS, por más que ha intentado en 30 años, no ha atacado el mercado hispano. El mercado hispano es del fútbol mexicano. Ahí está. Entonces, si tú te ves beneficiado...
No, pero en Estados Unidos, la MLS... No me digas eso.
No, yo he estado en partidos... No ha logrado... espérame, Carlos. Carlos, he estado en partidos...
El mercado es mayormente hispano para el fútbol en Estados Unidos. No,
perdón, pero no.
¿Qué está haciendo Miami? ¿Qué está haciendo Miami?
Pero no lo han atacado. A ver, pero no lo han logrado.
¿Cómo no? Pero ¿cómo?
Yo te pongo un ejemplo. Dallas Football Club. Su engagement no es el mercado hispano. No lo es, ¿eh? Tan es así que el equipo de Dallas está en Frisco. No, el fenómeno Messi es aparte, pero no hay Messi en Austin.
Ah, entonces el fenómeno Messi no cuenta, pero el fenómeno Dallas sí.
No.
Y el LA Galaxy tampoco cuenta, y el LAFC tampoco cuenta.
A ver, justamente nada más, escucha, es data, no ha logrado compenetrar al mercado hispano. Tan es así que la audiencia, ¿dónde está, Nacho? ¿En Liga MX o en MLS? Contó que se la llevaron en Apple TV. Están arrepentidos de habérsela llevado. Incluso, ahí te va.
Incluso
MLS trató de regionalizar los partidos con una televisora de gran ascendencia hispana como Estrella TV. ¿Lo dio? Porque el hispano sí va, pero el hispano busca el mexicano, que son, esa es la base. No hablemos de hispanos, la base mexicana. Ellos siguen apoyando a América, Cruz Azul, Puebla, tal. Ella está ahí. Y eso no lo van a poder cambiar. Llevan 30 años. Pero bueno.
Sí, o sea, siempre vas a ver audiencias, y por eso ahora en la League Cup, a Puebla lo mandaron a Nueva York, a otro, y a ratito van a invitar hasta Morelia, porque les conviene que vayan el Morelia a jugar por allá, por la zona de California, o donde haya más morelianos, porque lo van a regionalizar, porque se trata no de mejorar el fútbol, no la calidad del fútbol, eso les vale gorro, lo que le importa es hacer sonar la y que tengan nuevos ingresos y mejores ingresos, y eso lo buscamos todos, yo creo.
Justamente, fíjate. Oye, aquí te va otro dato, fíjate, hay datos. La principal, en el tercer trimestre de este año, Univision registró un aumento de 10.2% en anuncios. Telemundo, el 7.6%. Y no tienen a la MLS. Van por ese mercado. Ese es el mercado. Fíjate, también mi primer jefe me lo dijo, Lucho Domínguez, no, 2000. El mercado, hace 25 años, y yo no le creía, está allá en Estados Unidos. Hace 25 años. Un mercado creciente. Yo entiendo el romanticismo, pero es dinero. Imagínate un Chivas América, un Puebla Mazatlán. Es ahí donde vamos a estar. Bienvenido a la globalización del fútbol mexicano. Nos quejamos que meten 7,000 personas en Puebla. Allá va a ser todo un éxito. Va a ser todo un éxito. Abracemos esos momentos.
Veas, nos cambió todo el tema con el Breaking News y ya nos dejó el tema, pero estaba más sabroso lo de Nacho, ¿no? Lo de la jornada doble.
Ah, yo pensé que lo otro que pasó ayer. ¿Qué quieren?
También, que nos cuente el fantasma.
Productor, ¿con qué vamos? ¿Con la liga o con lo que está pasando? ¿Con la liga? ¿Con lo otro? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué es lo otro?
Ah, están dormidos en cabina.
Qué buena combinación.
A ver, es que dice Moya que si tú no le das la indicación, no acepta. ¿De qué vamos a hablar, fantasma?
Tú estás ahí en el...
Pues de la editorial.
¿Del editorial o del tema 2 que puso Nacho Suárez?
Sí, te pongo un tema de Cruz Azul. Lo que ha causado revuelo
de IMAI, de ESPN, que si Javier Aguirre, todo esto que está pasando. Nacho.
¿Qué crees? ¿Qué quieres? Lo de ayer con Atisma, o sea, que el jefe de jefes es el que decide a quién contratas, a quién no contratas. Es un buen tipo, Armando Benítez. Quizá para la mayoría de gente, pues la gente no lo conoce, no lo ubica, porque no es un personaje mediático, es un personaje que aparece en las redes, pero más retuitea. Es un personaje para un nicho muy pequeño que lo conoce, y gente de generalmente de televisión. Pero es un personaje que desde hace pues más de 15 años estaba al frente de
22, Nacho.
De 22, sí, años. A mí me tocó trabajar con él, es una buena persona y era muy cercano, gente muy cercana. El que lo metió fue Rodolfo Martínez. Rodolfo Martínez, que es otro de los vicepresidentes de producción de ESPN en Estados Unidos, que se fue a trabajar desde hace mucho en Estados Unidos, que fundó ESPN en México y que después emigró con un gran puesto a Estados Unidos, a la empresa de Disney. Rodolfo Martínez fue quien metió quien sugirió y quien pugnó para que estuviera Armando Benítez, y tenía toda la vida, él palomeaba quién llegaba, si llegaba Alarcón, si no llegaba Alarcón, si llegaba el fantasma, si iba el fantasma, todo lo palomeaba él, y es un buen tipo. Yoyotzin Zúñiga es un tipo al que no quieren mucho sus compañeros, es alguien que estuvo en la producción y después coordinaba los talentos, él sí tenía ya muchas broncas, pero esto no viene de ahora, viene de una problemática desde Qatar 2022, cuando esta fusión, los argentinos, la cadena de Disney, el control de América Latina, lo tomaron los argentinos. Allí en Argentina hay un personaje que se llama Pablo, ahí déjame decir, porque si no, no la voy a equivocar, es Pablo Mamote, algo así se llama Pablo, es un argentino, es un comentarista de rugby que se hizo director de producción. Él alucinaba a Armando Benítez, no le gustaba el tipo de mesas de trabajo, decía que las mesas de trabajo ya parecían a las de Televisa, que no tenía que contratar a tantos de Televisa, le pidió la cabeza de Álvaro Morales, porque no le gusta esa estridencia. Álvaro Morales es un personaje que prácticamente apoyó, y para bien y para mal, para los que les caiga muy bien, para los que les caiga muy mal, es un personaje que prácticamente patrocinó, por decir algo, o apoyó con todo Armando Benítez, lo defendió. Álvaro Morales termina contrato en diciembre y buscaba una renovación, por eso, ay no, pues es que me quiere Fox, es que me quiere fulanito, porque sabía que venían este tipo de presiones. Nunca pensaron que el día de ayer llegara este personaje, Rodolfo Martínez, lo citara a una junta, vino con otro vicepresidente importante de ESPN, el que es su jefe directo, y bueno, llegó, lo citó, lo sentó junto con Freddy Rolón, se llama, pues siéntense, gracias por participar, los pasaron por su cheque, baja el recursos humanos, ya está aquí su cheque, no se presentan ya, no pueden entrar a las oficinas, y sus cosas personales se las presentamos, se las mandamos después, que es una política de empresa, no nada más con ellos. O sea, si cuando se dan así los despidos en estas empresas, no entras a tus oficinas, después te mandan tus cosas personales. Y así sucedió, eso nadie se lo esperaba. Y bueno, ahora ver qué es lo que va a pasar, porque va a haber efectivamente nuevos lineamientos. Pablo Mamone se llama, Pablo Mamone, así se llama, no es apodo. Se llama Pablo Mamone, el argentino que estaba enfrentado con Benítez. Ahora ya está ahí Freddy Rolón, y vamos a ver a quién ponen en lugar de Armando Benítez. Generalmente no acostumbra la empresa de Disney, no le gusta estar en polémicas. No ha sacado un comunicado especial, un comunicado oficial sobre qué va a pasar. Generalmente no te pone un comentarista, porque muchos dicen, no, es que ya Alarcón se está moviendo para estar. Generalmente te ponen algún ejecutivo de que seguramente vendrá a argentino. Hace 20 días o hace un mes y medio, hay un personaje que tampoco lo ubica mucho a la gente, se llama Alejandro Navarrete, era un agente importante también, la echaron. Hace 2 meses, otra gente que tenía ahí, Armando Benítez, que era la que le contrataba, también la sacaron porque dicen que se les pasó el tiempo de renovar a Vanessa Opencoten. Entonces, había una historia pasada para que esto pasara. Y ahora, pues ojalá sea para bien, que los cambios que vienen sean para bien, pero el control lo van a tener los argentinos.
Oye, Nacho, ¿y lo de Mauricio Imay?
Lo de Mauricio Imay es algo que ya se estaba hablando desde hace mucho y que aquí lo platicamos en su momento cuando el Vasco no tiene buena relación con Gibran Aray. Incluso lo platicó también el Luis en algunas de sus coberturas. Eso ya estaba. Vino un ofrecimiento por Vanessa Opencoten que no le renovaron su contrato, le dieron contratos temporales. Y luego cuando hubo esta salvedad, dijeron, pues aquí no traemos, vamos a estar casi de cara al Mundial, el Vasco Aguirre se lleva bien con David Medrano, ¿qué hacemos? Necesitamos poner a alguien, y bueno, pues Mauricio Imay, que cubrió mucho tiempo ahí, pues le llegara una oferta, y todo parece indicar que el primero de noviembre, dejaría ESPN para estar acá. No es una petición del Vasco, es una petición, el Televisa que dice, a ver, ¿con quién me protejo para estar bien cubierto de cara al Mundial? Que no se me vayan las entrevistas con alguien, porque claro. Pues el Vasco, ¿cómo es? Le iba a dar preferencia a Azteca, ¿no?
Es claro. Que ahí, y eso lo debe de saber muy bien Luis Castillo, Televisa perdió muchísimo poder e influencia con la información de selección, y sobre todo cuando llega un personaje como Fernando Schwartz, que es más, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Como más democrático, ¿no? Y dice, pues sí tienes los derechos, pero no por eso vas a tener la información exclusiva. Si te fijas hoy, la gente de Televisa ya no adelanta las listas de selección. Hoy ya la gente de Televisa perdió esa parte de tener la exclusiva y decir quién va a ser el llamado, etcétera. Hoy les está costando el triple trabajo. Y el que sí es lo está aprovechando, mira, es David Medrano.
Es que ahí viene esta historia. Pasó lo de Gibran, que algún día comenté aquí, que reporteaba al hijo del Vasco. Y luego detectaron que tenían ahí un infiltrado con Edgar Martínez, la gente que daba los llamados a los seleccionados y todo. Oye, pues ya citamos a fulanito, pues se la pasaba. Oye, ya citaron, ya mandé el mail para que citara a fulanito y tenía acceso a esas exclusivas. Lo detectó el Vasco, dijo, ¿sabes qué? Yo así no juego. Entonces ya llevaban dos, ya, pues órale, pues ¿de qué se trata? Pues entonces se las voy a dar a David, con quien tiene una gran relación, porque así se juegan las cartas, tampoco es para darse golpes de pecho. Así, claro. Así se juegan las cartas en este negocio, o sea, el que tiene mejor relación tiene mejor información.
Justamente, entonces, ¿hay algo que agregar, Carlos?
No, tal cual lo de Nacho. Lo único que me llama la atención, Nacho, es los tiempos. Faltan 8 meses para el Mundial. O sea, ya tienen armados los paquetes en ESPN y ya empezaron a vender, etcétera. No es un movimiento muy sorpresivo, complejo, cuando ya pues, prácticamente tienes el Mundial encima.
O sea, de verdad, o sea, yo cuando platicaba con gente amiga, pues nadie nadie lo esperaba, o sea, y más que viniera Rodolfo, ¿no? Entonces, pues es algo, primero ellos no tienen derechos, o sea, es igual que Fox tiene derechos en Estados Unidos, pero en inglés. En Estados Unidos los derechos en español.
Pero tu equipo comercial igual sale a vender el Mundial, como cualquier medio de
comunicación. Pero mira, a final de cuentas, en Televisa y Azteca y todos, el Mundial se vende prácticamente solito. O sea, desde antes, con los que tengas en la mesa, salvo que digas, pues me voy a tener a fulanito y le voy a pagar más y lo vas a tener en este programa en exclusiva. Pero ahí no tanto lo que te afecta, te va a afectar en los contratos que están por terminar. Por ejemplo, el de Álvaro Morales y el del Tuca Ferretti se vencen en diciembre. El de Huerta se vence por ahí de febrero. El de muchos otros se vencen unos en noviembre y otros en enero. Ellos serían los que correrían riesgo de una posible renovación o no, porque el nuevo jefe, si es argentino y si no le gustan las mesas estridentes, porque quiere hacer una mesa así tipo Argentina, donde se hable más de fútbol y todo el rollo, pues vendrán cambios. Hay gente que no va a caber en ese espectro. Eso es lo que los cambios que van a venir en cuanto al talento. ¿Por qué? Porque la nueva cabeza va a elegir tu perfil de programa o de mesa que quiera. Si quiere un debate estridente y con no sé, con polémicas artificiales, o quieres un programa
que se suban a la mesa.
Exacto. Todo eso va a influir, y entonces lo vamos a ver qué sucede en los próximos meses. El que quedan desprotegidos, por ejemplo, Odín Ciani, que era muy cercano a Armando, el caso de Álvaro, el caso de otras gentes que son cercanas, ahí sí quedan desprotegidas, ¿no?
Exactamente. Y lo que decías, Nacho, esta rumorología, si algo tiene ESPN, que es una empresa estadounidense, en los medios de comunicación estadounidense, no ponen a un comentarista, eso es muy a la mexicana, ¿no? Eso lo traemos nosotros muy a la mexicana, que el director de deportes debe de ser el que conduce la mesa y el, ¿no? En Estados Unidos no gestiona una persona que no sale al aire, que no escribe si es un medio escrito, que no habla en la radio si es un medio radiofónico, sino es este personaje, pues es Armando Benítez, no es un personaje conocido en el día a día de la jerga periodística o de la jerga de los medios, porque es un personaje que se dedicaba a gestionar, como pasó con Fox Sports de Lauman, Ernesto López, poca gente lo ubicaba, no salía al aire. Hoy en el nuevo Fox también no son personas que vayan al aire, ¿no? Sino se dedican única y exclusivamente a gestionar, que es un método gringo, llamémosle así.
Y he aquí donde aparece en la ecuación Pablo Mamone, porque Pablo Mamone sí es columnista, es el director editorial de los Sports Center para América Latina. Entonces, es alguien que sigue escribiendo, es alguien que es periodista antes de este personaje de negociación. Entonces, es ahí donde dice el talento, oye, pues ¿qué va a pasar? No ahorita, los que tienen contrato, pues no se tienen que preocupar, pero los que van a terminar contrato en poco tiempo, es donde dices, oye, ¿qué puedo en este nuevo proyecto? Porque seguramente cuando haces un cambio de cabeza, es porque le vas a mover algo a los contenidos, a la manera de manejar el contenido, sino para que le mueves.
Claro, exactamente. Vamos a ir a publicidad, regresamos en un momento.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hola, hola amigos del show de La Octava Sports, los saluda con mucho gusto Jordán Tavares de este lado para meternos ya a lo que es nuevamente el mundo de la Kings y la Queens en el nuevo fútbol, porque sí, ha arrancado un nuevo torneo previo a lo que será un nuevo split, en donde también este servirá de apoyo para que los jugadores no pierdan tampoco ritmo, porque hay que recordar que el próximo año inmediatamente, el primer mes, estaremos viajando a Brasil para lo que será la Copa del Mundo en el tema de naciones. Y en estos momentos, después de las dos primeras jornadas ya torneo, de esta manera se encuentran los grupos. El grupo A, comandado por un sorpresivo equipo que acaba de llegar a lo que será esta Kings League, que es la Guerrilla FC, que terminó ganando sus dos primeros partidos, seguidos por Chamos, que es el monarca actual, Persas, y seguido por los Aliens Raniza y Aniquiladores, que hay que recordar que es un equipo también comandado por un México colombiano que ha hecho la mayoría de su carrera en nuestro país, pero que este equipo lo terminó fundando allá en España. Después, en el grupo B están Galácticos del Caribe sumando 6 unidades. Después vienen los parceros, Club de Cuervos. Después continúan gracias a que también lograron sumar por lo menos una victoria. Y también está Peluche Caligares Simios, que es un equipo también que está debutando en este formato. Y el equipo del Kun Agüero está en la última posición con 0 unidades. Y en esta oportunidad, en el regreso también de Kings y Queens en el nuevo fútbol, tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los jugadores importantes de Galácticos del Caribe, el capitán Jairo Tapie, que terminó hablando de estas nuevas reglas que se están haciendo para que el formato sea más atractivo, y eso fue lo que nos dijo.
Pues bien, muchos cambios del último split ahorita, las reglas muy distintas, por ahí el ingreso de 4 equipos nuevos. Y bueno, a mí en lo personal me gustan las nuevas reglas, por ahí no tanto el desescalado, pero al final, digo, somos jugadores y estamos en este formato y estamos para acoplarnos a las reglas que ponga el formato.
También tuvimos la oportunidad de hablar con el guardameta mexicano Omar Lascari, que ha tenido varios pasos en equipos como el Titán. De igual manera jugó con Club de Cuervos, donde no había tenido tantas oportunidades, y en este nuevo equipo de la guerrilla que se terminó armando de un día para otro, pues terminó viendo la posibilidad de ser titular y vienen con dos victorias comandando el grupo A. Le preguntábamos que qué sentían de estar viviendo esta parte, de saber que este equipo se armó con la pedacera, y esto fue lo que nos contestó.
Pues mira, la verdad es que tal cual, digo, no lo escuchamos que nos lo dijeran nosotros, pero nosotros sabíamos que éramos, de cierta manera, el equipo que agarró de todo lo que había, que si lo quieres ver como lo que sobró, y lo entendíamos así, o sea, tampoco nos ponemos a llorar porque lo veamos así. Muchos sabíamos que teníamos la capacidad de estar, pero que por a lo mejor no tenías el contacto de los profes, o los profes ya tenían a sus conocidos o lo que sea, y pues no podíamos estar, no por calidad, pero sí porque a lo mejor pues no teníamos relación o no conocíamos tanto a la gente, ¿no? Hay mucha gente en la Kings League que se dedica a la talacha. Yo personalmente nunca he jugado talacha más que una o dos veces, entonces pues yo no entro tal vez en ese mundito donde todos se conocen, ¿no? Pero, pues bueno, al final, pues el trabajo que habíamos hecho anteriormente en la King League, de muchos de los que estamos, pues hizo que Pablo nos echara una llamadita para regresar. Y creo que Pablo fue muy inteligente en esto, con traer gente que conociera el formato y complementar gente que viniera de afuera. Entonces,
ya este domingo habrá una nueva jornada en donde todo estará empezando en punto de las 3 de la tarde en el domo de la Kings League Américas, en donde el equipo del Kun Agüero se estará enfrentando a Simios. Posteriormente, Club de Cuervos a Parceros, en uno de los duelos más atractivos, Galácticos del Caribe se estará enfrentando a Peluche Caligari. Chamos estará enfrentándose al equipo Sensación, que es la Guerrilla, y posteriormente los Aliens se estarán enfrentando en contra de los Aniquiladores. Y para cerrar ya la actividad del domingo y de esta tercera jornada, los Persas se estarán haciendo lo propio en contra del equipo de la Ranista. Aquí llegamos con la información de la Kings League, que es el nuevo fútbol. Continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes.
La Champions League vive su tercera jornada con enfrentamientos que pueden cambiar el rumbo de los grupos. El Barcelona busca redimirse tras caer ante el Paris Saint-Germain, mientras Arsenal y Atlético de Madrid protagonizan uno de los duelos más parejos de la fecha. Manchester City y Real Madrid intentarán mantener su paso perfecto. Europa se prepara para otra semana de fútbol de alto nivel. El torneo está en su recta final y solo el Toluca ha asegurado su lugar en la fase final. Faltan 9 boletos por asignar entre equipos que buscan entrar directo o por la vía del play-in. El duelo entre Tijuana y Toluca será clave, pues los Xolos intentan escalar posiciones y los Diablos afianzar su liderato. También destacan los partidos Pumas ante Atlético San Luis, el clásico tapatío entre Guadalajara y Atlas y el choque entre Cruz Azul y Monterrey, todos con implicaciones directas para definir el cierre de la fase regular. El Gran Premio de México 2025 se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, marcando una década desde su regreso a la Fórmula 1. Max Verstappen, tras su victoria en Estados Unidos, llega con opciones al título. Aunque Checo Pérez no participará este año, el evento promete gran emoción y apoyo del público mexicano. Los Seattle Seahawks vencieron 27-19 a los Houston Texans en la semana 7 de la NFL 2025. La defensiva fue clave al contener el ataque rival pese a 4 pérdidas del balón. Con la victoria, Seattle se mantiene en la pelea de la División Oeste de la Conferencia Nacional de Fútbol Americano. El equipo vive uno de sus mejores inicios en las últimas temporadas. Los Toronto Blue Jays vencieron 4-3 a los Seattle Mariners y avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993. George Springer fue el héroe con un jonrón de 3 carreras en la 7ª entrada que definió el juego. Toronto buscará ahora romper su sequía de más de 3 décadas sin campeonato. El equipo llega con impulso histórico y la mira en el trofeo. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y ha llegado el momento de platicar acerca de las emociones de la pelotita caliente de los diamantes, porque ya está lista, ya está definida la Gran Serie Mundial 2025 de la Major League Baseball. Vamos a tener un encontronazo en este desenlace de las grandes ligas, Los Ángeles Dodgers en contra de Toronto Blue Jays. Por fin tenemos al flamante campeón de la Liga Americana. Los Blue Jays de Toronto lograron derrotar en 7 juegos a los Seattle Mariners y se terminan llevando la corona de la Liga Americana. ¿Qué fue lo que pasó en esta serie de campeonato de esta zona? Pues fue de remontadas auténticamente para la novena canadiense, porque hay que recordar que ellos comenzaron perdiendo los 2 primeros compromisos contra los Marineros allá en Toronto, en el Rogers Center. Incluso muchos pensaban que se vendría una barrida por parte de la novena de Washington, pero comenzaron a remontar los Blue Jays, lograron alargar esta serie de campeonato hasta el 7º y último compromiso, el cual se disputó anoche, y en este también tuvieron que conseguir una remontada, porque la victoria termina siendo de 4-3. Estaban abajo en la pizarra, estaban arriba los Marineros, que ya estaban saboreándose el llegar al clásico de otoño, cuando en la 7ª entrada apareció George Springer para conectar un auténtico batazo, un cuadrangular fenomenal el que logró George Springer, y con bases llenas hizo que entraran 3 carreras para los Blue Jays, y de esa manera remontaron lo que a la postre pues sería ya la victoria, 4-3, una remontada increíble por parte de los Blue Jays, un momento formidable para ellos con presencia mexicana, porque Alejandro Kirk va a estar defendiendo a los Toronto Blue Jays en este clásico de otoño. Y escuchemos precisamente las declaraciones del pelotero mexicano que estará en la Serie Mundial.
Muy contento, contento y agradecido con Dios por esta oportunidad.
Después de 1993, los Blue Jays no van a una Serie Mundial. Cuéntame.
Bueno, vamos por este anillo. Vamos a jugar juego tras juego y bueno, y poder traerle el campeonato a la ciudad de nuevo. Muchas gracias por todo el apoyo, que nos sigan apoyando en esta World Series.
Alejandro, Serie Mundial, ¿cómo te sientes?
Muy contento, contento y agradecido con Dios por esta oportunidad.
Ahí están las declaraciones de Alejandro Kirk, que ha tenido una gran temporada con los Blue Jays. En esta postemporada también lo hizo de manera formidable, logró conectarle cuadrangulares de manera consecutiva en la serie que tuvieron contra los Yankees de Nueva York, en la cual avanzaron los de Toronto también en esta serie de campeonato. Gran participación la que tuvo en buenos compromisos contra los Marineros, y tendremos sí la participación de Alejandro Kirk en la Serie Mundial, tendremos esta participación mexicana, pero desafortunadamente con los Marineros se fueron 2 peloteros mexicanos, ahí con Seattle estaba Andrés Muñoz y también Randy Arozarena, así que desafortunadamente estos 2 peloteros de la novena de Washington pues no estará en la Serie Mundial, pero sí tendremos a Alejandro Kirk, que estará representando al país mexicano justamente en este clásico de otoño. Desafortunadamente los Marineros de Seattle seguirán siendo la única novena, la única franquicia que hasta el momento no ha podido disputar la Serie Mundial de la Major League Baseball, una situación lamentable para ellos. Incluso a la par de que se estaba realizando este 7º juego de la serie de campeonato de la Major League Baseball, se estaba realizando el partido del Monday Night Football de la NFL entre los Seattle Seahawks y los Houston Texans. Y ahí la gente que estaba apoyando a los Seahawks estaba en los celulares al pendiente de lo que estaba pasando en el partido de béisbol. Y cuando se enteraron que ya habían perdido los Marineros, pues muchos de ellos incluso llorando ahí en las tribunas de Lumen Field, a pesar de que estaban viendo el partido de la NFL, se enteraron de que sus Marineros habían perdido en el béisbol y estaban sumamente dolidos. Pero ya está definida entonces esta Serie Mundial. Hay que recordar que los Toronto Blue Jays regresan a este clásico de otoño después de más de 3 décadas. La última ocasión que se metieron fue en 1993. De hecho, fue 2 años consecutivos. Estuvieron en 1992 y en 1993 lograron ese bicampeonato. Primero derrotaron a los Atlanta Braves, después a los Phillies de Filadelfia. Así que después de 3 décadas, los Toronto Blue Jays regresan a esta gran serie mundial y va a ser un auténtico encontronazo contra Los Ángeles Dodgers. Va a ser un juego sumamente emocionante toda esta serie mundial, así que ya les estaremos dando todos los detalles de lo que suceda en el clásico de otoño de las Grandes Ligas. Por lo pronto, yo me despido, amigos. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Ahí está, gracias, ya nos vamos. Ahora sí, gracias por habernos acompañado. ¿Qué semana tenemos aquí en Red AM y La Octava Sports? Mañana tenemos el duelo entre Mazatlán y Santos Laguna, jornada doble. El miércoles, los Gallos de Querétaro frente a las Chivas y actividad de la Liga Mexicana del Pacífico. El duelo entre los Tomateros de Culiacán ante la nueva franquicia, los Jaguares de Nayarit. El jueves, Copa Libertadores de América, Liga Deportiva Universitaria de Quito frente al Palmeiras. Y el duelo, la visita de los Charros de Jalisco a las Águilas de Mexicali. El viernes, actividad de la UNEFA, el duelo entre Borregos y Tigres. Y ese mismo día, desde el Encanto, Mazatlán frente al América. El sábado, actividad de la Bundesliga, Borussia frente al Colonia. Doble cartelera de la Liga MX, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León frente a los Xolos de Tijuana y León frente a los Pumas. Para el domingo, actividad de la NFL, los Texans frente a los 49ers. Y cerramos con el duelo por la noche a las 7, San Luis frente a Necaxa. Así que gracias por acompañarnos. La invitación está hecha para que continúe aquí en Red AM y La Octava Sports. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.